galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos y amigas, una vez más, ya sabéis, estáis en esta sintonía que da pie, que da entrada a este nuestro, vuestro programa de la memoria.
Y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria.
Todo está guardado en la memoria, todo lo que nos interesa, todo lo que somos y todo lo que quieren que olvidemos que somos.
La complicidad de los genocidas que están sueltos.
¿Y quién quiere que nos olvidemos de nuestra propia identidad, sino el poder y los poderosos?
A las bestias de aquel infierno.
Esas bestias de aquel y de este infierno son los que quieren que nos olvidemos de quiénes somos y de lo que queremos ser. Y este programa es precisamente parte del antídoto contra eso, parte del antídoto contra el Alzheimer histórico decretado, como siempre decimos, desde el poder.
Los desaparecidos que se buscan.
Y este programa de hoy queremos hacerlo entrando desde el corazón y también desde la memoria, no de hechos históricos, pero sí de dos personas queridas en este programa y por los que hacemos este programa. Nos referimos a Angie Ruiz Manterola, fallecida la pasada semana, y también a Jon Etxeandia, cuyo quinto aniversario de su fallecimiento se cumple precisamente en estos días. Ambos personas entrañables, ambos personas con una memoria clara, preclara, habría que decir, que les hizo enfrentar precisamente a ese poder que quiere que no tengamos memoria desde bien jóvenes, los dos desde la militancia, Angie en la militancia, vamos a decir, legal, política, y Jon enfrentando también la militancia clandestina, la militancia armada y la cárcel por ello. En cualquier caso, dos personas entrañables a los que desde aquí, allí donde se encuentren, desde esta memoria, con su memoria y con la nuestra, queremos enviarles un fuerte abrazo y un fuerte reconocimiento por aquello que hicieron durante toda su vida, en gran medida simplemente, entre comillas, pelear. El hombre que en la montaña por la cruz de algún camino oye la voz del destino, se aleja de su cabaña, cantaba el puertorriqueño Roy Brown, una canción que le gustaba a nuestro querido Jon Etxeandia especialmente y que sin duda allí donde estén, posiblemente a estas horas, estén entonándola a dúo, tanto él como Angie. Ahí para los dos, Roy Brown, puertorriqueño peleón, para dos peleones, dos memorias, dos almas peleonas que por ahí están, pero siempre aquí con nosotros en este programa de la memoria. En la vida todo es ir. Roy Brown.
El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino, se aleja de su cabaña. Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir. Una esperanza seguir, mas no ha de volver la cara, pues la vida es senda rara, en la vida todo es ir. Miro esa palma que airosa su corona al sol ostenta y miro lo que aparenta la esplendidez de la rosa. Contemplo la niña hermosa riendo a lo que le place y lo que el viento le hace a la hoja seca del jobo. Es la vida como un robo a lo que el tiempo deshace. Tuve un hermano que dijo, cuando salí de Collores, así cantó sus amores al valle del que fue hijo. Una y otra vez maldijo la gloria que le trasyace y en que su nombre renace, pues que llegó a comprender lo poco que es el saber, sabe el hombre donde nace. No hay más que un solo camino que se quisiera tomar, mas la suerte del andar maltrata y confunde el vino. Nadie niegue su destino, es que ser hombre es seguir y un ideal perseguir por la vida hacia adelante, sabiendo lo que fue el antes y no dónde va a morir. Sabiendo lo que fue antes y no dónde va a morir. Lelo, 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 ay, lelo, 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 ay, lelo, 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 ay.
Pasada semana, a finales de este mes de enero, se cumplía un nuevo aniversario en el que un hecho histórico, muchas veces sepultado, por decir así, o apartado entre la multitud de hechos que en aquellos años de la década del 20 y del 30 ocurrían a nivel mundial, pasa medianamente desapercibido. Es un día, quizás, que algunos dirán un día más, dentro de esa larga lucha que la oposición de izquierdas en la Unión Soviética desarrollaba al interior del régimen que en aquellos momentos aparecía, o de la línea que dentro del régimen que en la Unión Soviética en aquellos momentos imperaba, aparecía como contrapunto a lo que desde las posiciones del José Stalin estaba llevándose a cabo. Ese día que decíamos antes, que comentábamos, era el día en que León Trotsky era expulsado de la Unión Soviética y deportado a Turquía. Era uno de esos momentos de esa lucha interna, de esa lucha ideológica que tanto tendría que ver con la construcción del socialismo en la Unión Soviética, con el intento de construcción y con el desarrollo posterior de todo lo que ha ido ocurriendo en ese país hasta la actualidad. Era algo que tenía que ver, y era algo que tenía que ver también en aquel momento con cosas que estaban pasando al interior del Estado español. Una de esas cosas era la formación en el Estado español de algunos grupos críticos afines en muchas posiciones a esa oposición de izquierdas de la Unión Soviética, y críticos con lo que estaba pasando en la Unión Soviética, y críticos también con las posiciones oficiales del Partido Comunista de España, del Partido Comunista Español en el territorio del Estado. En aquellos momentos comenzaban a sonar diferentes grupos que con el tiempo, en pocos años,
iban a tener una conformación común en torno a una figura central, una figura, la figura de André Unín, un hombre que generaría toda una polémica, tanto en vida por su posición política, tanto en vida por su posición ideológica, por el trabajo que desarrolló, como después de su desaparición, por la forma en que esa se dio dentro de esa lucha entre, por decir así, estalinismo y trotskismo, que es quizás una forma muy simplista de decir las cosas, pero que es como muchas veces se entiende. Este año 2015, se celebra, se va a cumplir el aniversario, un aniversario de la creación del Partido Obrero de Unificación Marxista, ese partido al que, en cuyo alrededor se generarían todas esas discrepancias ideológicas con la posición central del Partido Comunista de la Unión Soviética y sus ramificaciones en los diferentes estados, el español incluido. Al hilo de ese nuevo aniversario, seguramente este año vamos a tener diferentes homenajes, diferentes encuentros, diferentes conferencias para volver a traer a la memoria precisamente ese Partido Obrero de Unificación Marxista y todo lo que ocurrió a su alrededor y lo que ocurrió alrededor de sus militantes. Repetimos, André Unín incluido. Al otro lado del teléfono tenemos con nosotros a Pepe Gutiérrez, que es una de las personas que lleva años luchando por sacar a la luz, por traer hasta la ciudadanía de todos los territorios del Estado español una reflexión histórica sobre aquellos hechos, sobre lo que aconteció en aquellos años 30 con el Partido Obrero de Unificación Marxista, lo que aconteció con la figura de André Unín y todo lo que eso supuso para el desarrollo posterior de los movimientos del movimiento revolucionario en el Estado español. Gabón, buenas noches, Pepe, y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues después de esta quizás larga introducción, vamos a empezar con una batería de preguntas que yo creo que a nuestros oyentes, algunos por lo menos, les van a sonar un poco lejanas, quizás un poco desconocidas, pero que a otros seguramente les sonarán mucho más próximas. Por empezar así, vosotros, tú, y digo vosotros porque habéis sido tú con Pelai Pallés, habéis publicado hace muy poco tiempo en la editorial Laertes de Barcelona una obra interesante, una recopilación de diferentes trabajos que lleva por título El POUM y el caso Nin, una historia abierta. ¿Por qué planteáis esto precisamente así, una historia abierta?
Bueno, este libro salió justamente después de que en el Parlament de Cataluña hubiera un acto institucional de una gran trascendencia desde nuestro punto de vista, en la cual toda la izquierda, sin excepción, o sea, tanto partidos de proveniencia comunista, socialista, Esquerra Republicana, la CUT y sindicatos, más grupos menores, en ese acto hicieran un homenaje a André Unín y a todos los que lucharon contra él, a todos los que lucharon con él, mejor dicho, en términos siguientes, o sea, por parte de los compañeros y amigos que provenían, pues Izquierda Unida, el Partido Comunista de Cataluña, de Iniciativa, no desde el acuerdo político pleno, pero sí desde el reconocimiento de que André Unín era, sin lugar a duda, un gran revolucionario, sin duda también, seguramente la figura más importante o una de las más importantes del marxismo en España, y lo que se hizo contra él fue una absoluta ignominia. Eso no quitaba que evidentemente se dieran discrepancias en otro terreno, como es, claro, la interpretación de lo que significa la batalla, de la interpretación de lo que significó la guerra civil, la revolución española, que básicamente se divide en tres sectores: el sector de la derecha relacionada con el PP, que intenta adecuar o ajustar el bando nacional o llamado nacional a las nuevas coordenadas del neoliberalismo, o sea, el sector reformista de izquierda, que considera que la República fue la última palabra y que el movimiento obrero lo que hizo es contribuir a que la República tuviera mayor fuerza, pero que en ningún momento se planteaba superarlo, y el sector revolucionario, que está representado por el sector, por los libertarios, la CNT, la FAI y sus continuadores, y por los que estamos pues con el POUM y con la corriente comunista de izquierda, ¿no? Eso para nosotros fue una batalla enorme, es una batalla ganada. Entonces, con esa idea, con esa impresión, que además significó el homenaje a muchísima gente, no solamente de aquella época, que los que quedaban, claro, sino gente actual que ha luchado por todo eso, pues nos presentamos en la ERTES, que es la editorial que más ha contribuido a la difusión del PON. La primera fue Radio Ibérico, luego fue la editorial Fontamara, pero en la época actual es la ERTES, a proponer este libro que reunía pues prácticamente a los especialistas más reconocidos que hay sobre el tema. Un libro abierto en el sentido de que hay opiniones muy diversas y en el sentido de que se trata de investigar la historia ya a partir del supuesto de que equivocado no, el PON fue un gran partido, equivocado no, André Onín fue un gran revolucionario y un personaje clave en la cultura y en la política catalana y española de aquella época.
Bueno, por ir centrando un poco el tema, ¿quién, o mejor dicho, qué fue el PON?
Bueno, el PON fue, en principio, yo lo he dicho algunas veces, el Partido Comunista que se rebeló contra Stalin. O sea, el PON se constituyó con los fundadores del Partido Comunista, los principales fundadores del Partido Comunista Español, junto con sectores provenientes del nacionalismo catalán. Y bueno, básicamente en el año 35 el PON unifica a toda la izquierda comunista y a los sectores provenientes del nacionalismo como Jordi Arqué y Josep Rovira y Rabassaires y sectores muy amplios y sectores culturales muy diversos. Esto, en el trabajo que hemos hecho de investigación, es las conexiones culturales son enormes, porque se reconoce incluso por parte de sus amigos, de sus enemigos, que los líderes del PON llevaban una tarea cultural de difusión en la época de la República y prácticamente incomparable, ¿no? Entonces se constituye en el año 35 como Partido Unificación Marxista, porque en principio tendría que haber sido todos los partidos que dieron apoyo a la Alianza Obrera del 34, todos los partidos marxistas, o sea, desde la izquierda del PSOE hasta el Partido Comunista, la izquierda comunista de André Onín, el Bloc Obrer Camperol de Maurín, tenían que haberse unificado. Y la idea, la propuesta por parte de Lauro Caballero y Santiago Carrillo como líder de las juventudes era que todos estos sectores ingresaran en el PSOE para contrapesar el peso que tenía la derecha de Besteiro, Prieto y compañía. Como eso no fue posible, quedaron dos grandes bloques. Uno fue el bloque que acabó organizando el Partido Socialista de Unificación Marxista, el Partido Obrero de Unificación Marxista, y otro sector que creó el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que fueron los grandes enemigos, curiosamente, un año después. Tengo que decir que la ruptura tan grande que se da en esa época en los sectores que han apoyado la Alianza Obrera con criterios de Alianza de los Trabajadores como mayoría social para vencer al fascismo, se da a finales del año 36, no por desarrollo natural de discrepancias políticas, ni mucho menos, porque cuando comienza la guerra todos están de acuerdo en lo fundamental, sino a partir del momento en que Stalin, desde Moscú y a través de la Internacional Comunista, sus medios, considera y dictamina en medio de los procesos de Moscú que lo que él llama el trotskismo, que es todos los que discrepan por la izquierda con sus planteamientos, ha dejado de ser una corriente política del movimiento obrero para convertirse en una banda de criminales en las cuales pues León Trotsky se reunía con Adolf Hitler y André Onín se reunía con Franco, ¿no? Esa locura enorme, que no tiene precedente en la historia, llegó a ser creída por mucha gente en aquella época que no sabe, que bueno, que veía la Unión Soviética como la revolución del 17 cuando habían pasado muchas cosas por delante.
En este, en esta conformación de esa corriente, de ese Partido Obrero Unificación Marxista, hay nombres que resaltan con luz propia. Uno de ellos, bueno, varios has dicho Joaquín Maurín, sí, sí. Has dicho también Jordi Arquer, bueno, otra serie de personas, pero hay uno sobre todo que se lleva de alguna manera la referencia máxima. Ese es André Onín, con un recorrido muy interesante desde años atrás en lo político, pero también en lo sindical.
Bueno, yo tengo que hacer aquí una pequeña rectificación. O sea, yo provengo de la corriente, es decir, que considera que Onín era el principal dirigente, y la verdad es que, viendo con perspectiva, realmente el padre del PON no fue André Onín, sino fue Joaquín Maurín. Lo que pasa es que la evolución ulterior en el exilio de Joaquín Maurín hace que, digamos, palideciera todo lo que llegó a ser durante la época republicana. Pero André Onín, es decir, en la conformación del PON, el Bloque Obrero Campesino eran, pues, más o menos 5.000 personas, 5.000 militantes, mientras que la izquierda comunista apenas llegaba a 1.000. de los cuales 400 estaban en Extremadura. Eso en cuanto el peso en la unificación. Luego sí que es cierto que Andrés Nin es el que tiene mayor formación, estuvo durante 10 años o casi 10 años en la Unión Soviética, fue un cuadro central de la Internacional, ¿no? Una persona que iba a Italia a ver a Gramsci, por ejemplo, y que tenía un prestigio enorme. Por ejemplo, él influye en que Diego Rivera luego acoja a Trotsky, es decir, tiene una gran personalidad, es un individuo de una gran formación política, su papel como traductor de lenguas eslavas es enorme y es muy reconocida. Ese papel nadie le puede cuestionar. Sin embargo, Joaquín Maurín, sobre todo en la época que hemos vivido, donde ha habido tanta desorganización, hay que reconocerle que fue el elemento central de la composición de la base del PON. Y además sus aportaciones teóricas, sin ser tan brillantes, tan ordenadas, eran mucho más ricas en cuanto a análisis concreto. De manera que su libro Revolución y Contrarrevolución en España, o Hacia la Segunda Revolución, que fue como se editó la primera vez, en mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente que te podía mencionar, ¿no?, como Tafalla, es decir, Tony Domènech, Gerard Pisarello, gente con la cual discutió durante muchos años, consideran de que es la expresión máxima de las aportaciones marxistas en el Estado español. Lo que hace que Nin tenga una relevancia mayor es que, claro, la guerra civil, él se quedó, el Maurín se quedó raptado, detenido, encarcelado en la zona fascista, en tanto que André Unín lideró el PON y luego se convirtió en el chivo expiatorio de la política exterior de Stalin. Y claro, esa tragedia es comparable, pues no sé, pues al asesinato de Jaurés en un momento, y en la guerra civil, prácticamente quitando el asesinato de García Lorca, no hay ningún otro asesinato que llegue a tener una repercusión mundial tan enorme como la que tuvo André Unín, perpetrada además por gente, sicarios de Stalin, que nos dan una idea de hasta el grado de degeneración que llegó el estalinismo en su época.
Bueno, continuando con esta entrevista, vamos a hacer un inciso contigo, Pep, y vamos, Pepe, y vamos a poner una grabación que tenemos de Willebaldo Solano. Este fue el último secretario general del Partido Obrero de Unificación Marxista, fallecido no hace mucho, un militante histórico desde joven que pasó por todos esos momentos, esos avatares, y que en estos minutos que hemos rescatado de una entrevista televisiva con él, bueno, va a centrar algunas de las preguntas que te vamos a hacer posteriormente. Vamos a oírla.
Muy bien.
Lo que es Barcelona el 14 de abril, lo que es la Ronda, y la gente estaba feliz. La gente desfilaba por la rampa, se abrazaba, la fiesta duraba. España cambiaba. España tenía la república. El día del golpe yo llegué a la universidad y había armas. Y estuve en los combates de la plaza de la universidad. Dini y Ruti me dicen, ¿te das cuenta de la importancia de esto? Dicen, en Rusia tú sabes lo que se tardó en tomar el poder. Lo que se ha hecho aquí es enorme. Es enorme. Dice, somos dueños de Barcelona, somos dueños de Cataluña. Y estábamos discutiendo, ¿qué hacemos? Entonces se crea el comité de milicias, el gobierno civil. Y claro, sí, el poder en Cataluña. Parece mentira, es muy importante. El artículo en La Batalla diciendo que había un crimen en Moscú, que se mataba a dirigentes de la Revolución Rusa y que nosotros no podíamos admitirlos y que en nombre del pueblo español estábamos en contra. Claro, entonces vino el ataque de Moscú. Comenzó la campaña contra el pueblo. Las jornadas de mayo, la provocación es ya el golpe de Estado. Ellos piensan que es la CNT el mayor peligro. Entonces, por eso atacan a la Telefónica, sabiendo que la CNT iba a hacer lo que hizo. Yo pasé 8 meses en la clandestinidad.
reconstruimos el partido, defendimos el partido, tuvimos una prensa clandestina, tuvimos una relación con la CNT y sobre todo salvamos de la muerte a muchos compañeros nuestros. Fue el momento más difícil, las detenciones mía y demás. Nos reunimos con la cárcel, con Gorkín, Andrade y demás compañeros. Pero hay un sentimiento prácticamente de fuga y se van miles de personas desde Barcelona. Es un espectáculo increíble. Pasamos a Francia y en Francia había en Perpignan un comando que había enviado Marsopiver y nos llevaron a París. Nos detuvieron, me condenaron a 20 años de trabajo forzado. Me dijeron que yo, muy joven, ya había hecho una vida política muy intensa. Me libera un grupo armado del Maquet. Y pude organizar, con la ayuda de compañeros que había conocido en la cárcel, franceses, pues un batallón español, batallón Libertad. Yo trabajo por el PUM siempre donde pueda, en la cárcel o donde sea, ¿no?
Bueno, pues estas eran las palabras del que fue el último secretario general del POUM, de Willebaldo Solano, que nos habla de algunos hechos que aparecen reflejados en el libro este que habéis publicado, de Pelai, Payés y tú, y que, bueno, de alguna manera centra dentro de él la reflexión en torno a esos hechos históricos. Willebaldo nos habla, por ejemplo, de los hechos de la Telefónica, que el mayo de 1937, y lo sitúa dentro de la lucha ideológica, dentro de la lucha por el poder, dentro de unas perspectivas de construcción diferente o de enfrentamiento al fascismo de una manera diferente, lo sitúa como una de las fundamentales disculpas para un golpe de Estado interno.
Bueno, el mayo 37 es una fecha extraordinariamente emblemática, entre otras cosas porque marca el final de no solamente de la Revolución Española, sino de todo un periodo histórico revolucionario que no se volverá a ver en Europa pues hasta el mayo del 68. Sus coordenadas son básicamente las siguientes, o sea, la República Liberal marcó durante el 31 al 33 las ansias de reformas de la cultura, la tierra, las nacionalidades que había en el pueblo español, que allá comprimida durante, pues eso, casi un siglo. Pero a partir del 33 se demuestra de que la burguesía liberal no es capaz de llevar a cabo esas reformas, y siempre las están dejando para mañana, y tampoco, ni mucho menos, es capaz de enfrentarse al fascismo, ¿no? Azaña decía que si la República no derrotaba a sus enemigos derrotaría a la República. Pero él no fue consecuente con esas palabras. Entonces la tentativa del movimiento obrero español, de la radicalización del PSOE, los sectores más lúcidos de la CNT y, por supuesto, es decir, Maurín, Inín y compañía, trataron de llevar a cabo lo que fue la Alianza Obrera, que dio lugar a la Revolución de Asturias, los hechos de octubre aquí en Cataluña, la Huelga General en Madrid y un proceso social revolucionario muy fuerte, que es lo que hace que cuando el ejército o la fracción africanista o fascista africanista del ejército se subleva, la gente salga a la calle, y lo que la gente que sale a la calle lo hace por otra república, o sea, lo hace por la república, evidentemente, pero lo hace por la república social, por las mejoras sociales que necesitaba la población en una época donde los campesinos, los trabajadores no eran nadie, y no eran nadie y apenas si podían comer con su trabajo, o sea, como vuelve a hacer ahora noticia. Para hacer un trabajador entonces no significaba tener los alimentos, las escuelas, las cosas necesarias. Entonces, eso da lugar a una revolución que en el libro explica muy bien, es el trabajo del historiador británico Chris Allan, que es uno de los grandes historiadores actuales, que explica la historia a partir desde abajo, de los hechos más cotidianos, que bueno, esa revolución es la que hace que se desarrolle, sobre todo en Cataluña, en la jornada de julio, pues una sublevación de masas que derrota al ejército allá donde no confían en las autoridades republicanas, donde el pueblo, como en Oviedo o en Sevilla o en Zaragoza, confía en las autoridades republicanas, es derrotado con la crueldad que caracterizará el militar fascismo, ¿no? Entonces, eso era incuestionado en un primer momento, pero realmente la revolución fue una revolución a medias, en la medida que la CNT, que fue la principal organización, como en otra medida lo era el sector marxista, caballerista del PSOE, se avinieron a un acuerdo con las autoridades republicanas liberales, que durante un tiempo coexistieron con ellos, tuvieron una cohabitación, pero prácticamente a partir del 37 empieza a haber un proceso de represión que se da en todas partes, que será liderado, curiosamente, por el partido que en principio era el que llevaba la antorcha de la revolución, por el Partido Comunista, siguiendo las pautas de la política exterior soviética, que lo último que quería en Europa es que una revolución le complicara la existencia de sus pactos con Inglaterra y con Francia, y además una revolución distinta y opuesta a la que está dando lugar en la Unión Soviética al poder ilimitado de la burocracia estalinista, ¿no? Y eso, hace de que el partido PSU, el partido y los funcionarios de la Internacional Comunista, que son los que dominan el aparato del PSU, se precipiten e intenten ocupar la telefónica y haya la rebelión, las barricadas, por parte del movimiento de masas enorme. Pero eso ya es el canto del cisne, y ya a partir de entonces ya nunca más volverá a haber un movimiento obrero de las características que tenía el clásico, en el sentido de que era un movimiento socialista, anarquista, marxista, muy variado, con sectores muy amplios, con un nivel de discusión y de entrega militante increíble, ¿no?, con muchas limitaciones, por supuesto, pero es la época gloriosa del movimiento obrero, que luego queda reducido ya en la Segunda Guerra Mundial y en la resistencia al bloque, es decir, el antifascismo, y dentro del antifascismo al bloque del mundo llamado Mundo Libre y al bloque prosoviético. Y eso se hunde ya en 1989, es decir, se hunde con la caída del Muro de Berlín, con todo ese tipo de cosas, y cae toda una época que tiene que ser explicada en clave trotskiana, o sea, en el sentido de que Trotsky, con toda su gran capacidad y también con sus limitaciones, que evidentemente no era un personaje fuera de la historia ni exento de contradicciones y debilidades, Trotsky entendió mejor que nadie y luchó o se enfrentó junto con miles de camaradas de una manera total y absoluta, y que perdió porque las condiciones históricas le eran totalmente desfavorables, en el sentido siguiente de que la revolución rusa, igual que había pasado con otras revoluciones, por ejemplo la de Haití, que es muy poco conocida, es una revolución enorme, pero que acaba siendo prácticamente, es decir, destruida por la guerra civil, por la intervención de las potencias imperialistas, por el propio atraso de la Rusia soviética, y eso hace de que prácticamente los movimientos revolucionarios del 17 acabe completamente agotado, y que aparezca dentro de la revolución, como pasó con la Revolución Francesa, un sector que es el sector del aparato de Estado, el sector de los funcionarios y el sector que lidera Stalin, y que se convierte en dueño del poder y primero hace la vida imposible a la oposición y finalmente lo expulsa y finalmente los extermina. O sea, lo que hay en la Unión Soviética es un exterminio, pero lo intentaron reproducir aquí en España, o sea, intentaron montar un proceso contra el PON con Nin, como lo habían hecho con Sinovie, Kamenev y Bujarin, ellos culpándose de todos los crímenes habidos y por haber, y con Nin no lo pudieron hacer porque Nin resistió. O sea, lo torturaron hasta extremos increíbles, pero Nin no se rindió. No se rindió porque él creía en lo que estaba haciendo, porque estaba entusiasmado con un marco histórico completamente distinto, y porque era muy consciente de que su vida valía poco en relación a lo que él significaba una traición como esta. Entonces no pudieron tener a un Nin, como tuvieron Kamenev, un Sinovie, diciendo de que ellos habían intentado ya atentar contra el camarada Stalin y que ellos se reunían con Franco o con Hitler. Es decir, una perversión absolutamente escalofriante de lo que significan palabras como socialismo y democracia. Eso es, eso no se da en Cataluña, y no se da por la resistencia del movimiento obrero, por supuesto el PON en primera línea. De ahí que Albert Camus, en un momento que se hizo un homenaje a André Unín en París en el año 57 y que no pudo estar, mandó un telegrama diciendo de que el, muy breve, pero un telegrama muy hermoso, en que decía que el asesinato de Nin marcó el final de un periodo histórico de revoluciones traicionadas, y que el PON, solamente el PON más que nadie, defendió el honor del socialismo en una época de medianoche en el siglo, en una época en que Stalin y Hitler marcaban la pauta y la agenda histórica, y dio lugar a que una revolución tan enorme como la española, que resucitaba tanta esperanza, no solamente aquí sino en todo el mundo, fuera derrotada, porque su coyuntura, entró en una coyuntura absolutamente adversa.
Nombres como, por ejemplo, Mika Echevejere, George Orwell y otros, son gente...
Y José María Arenillas, que son los teóricos marxistas del nacionalismo en Cataluña y en el País Vasco.
Exactamente, los hermanos Arenillas son gente que pivota alrededor del PON, alrededor de esas posiciones, que se ve claramente en esa película famosa de Ken Loach, Tierra y Libertad, el declive, pero el declive evidentemente vinculado a esa lucha ideológica que arrasa con esas posiciones, y que desgraciadamente entendemos, y ya por ir terminando esta entrevista, que quizás solamente puedan ser vistas o puedan ser entendidas o aprendidas en toda su amplitud y en toda su profundidad y en todo su alcance en el año 2015, a 80 años de la fundación precisamente del Partido Obrero de Unificación Marxista.
Bueno, yo creo que la historia, si es lenta, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que las ideas republicanas no triunfan en Roma, triunfan en la Revolución Francesa. O sea, lo que se adelantan a su tiempo pagan un alto precio, y eso, es decir, hace que, bueno, que a la larga la gente que se ha adelantado su tiempo sea reconocida. Actualmente no hay nadie digno de nombre, de mención, dentro del movimiento obrero y democrático que defienda a Stalin. Y no hay nadie dentro de ese movimiento cultural, democrático, social, que niegue la trascendencia de las aportaciones de André Unín, de Maurín, de Trotsky y compañía. Una cosa que se discrepe, que eso obviamente es perfectamente razonable y legítimo discrepar, pero nadie cuestiona el honor de esta gente y la aportación que han hecho. Por lo tanto, nosotros creemos que una batalla que se planteaba muy difícil en los años 40, 50, 60, esa batalla actualmente la hemos ganado, y la hemos ganado para las nuevas generaciones, claro está, y de ahí ese libro.
Pues Pepe, y agradecerte a ti y también a través tuyo a Pelay y a toda esa gente que aparecéis en este libro que acaba de publicar la editorial Laertes y que recomendamos a nuestros oyentes, porque de alguna manera los va a situar en unos hechos, los va a situar en unas reflexiones que, bueno, a la vista de lo que ha venido pasando o aconteciendo en el entorno revolucionario mundial, en esos intentos por construir a nivel mundial una sociedad diferente, vemos en el año 2015 todas las dificultades que esto entraña, todos los debates pendientes, todos los malos pasos dados y los buenos que faltaron, y entendemos que este libro, como tantos otros seguramente, pero este libro puede ayudar mucho a tener una perspectiva mucho más amplia, más abierta en lo que al Estado español se refiere. Estos nombres vinculados al PON, a esas posiciones, hemos hablado de Nin, hemos hablado de Arquer, hemos hablado de Andrade, de Maurín, de otra gente, ha dejado también, quizás apartados, otros nombres, entre comillas, más secundarios, pero que algunas veces surgen otra vez a la historia. A través tuyo, y hablando contigo para preparar esta entrevista, nos hablabas de una persona, de una mujer, Teresa Rebull, una de las iniciadoras del movimiento de la Nova Cançó en Cataluña, allá en la larga noche del franquismo, compositora y cantautora de algunos de los temas que luego también interpretarían Lluís Llach o Raimon, otra serie de personas, y que fue una destacada militante precisamente, hoy viva todavía entre nosotros, de ese Partido Obrero de Unificación Marxista. Con un tema suyo nos vamos a despedir agradeciéndote el haber estado hoy aquí con nosotros y agradeciendo, bueno, pues el que con tu trabajo y el trabajo de tus compañeros de la Fundación Andreu Nin y de otra serie de personas, traéis ante los ojos de gente que nos consideramos embarcados en esta ingente tarea de cambiar el mundo, una reflexión de una gente que no por quizás minoritaria o más apartada en la historia que otras, eso no quiere decir que haya contribuido mucho menos a intentar desbrozar ese largo camino, dejando en ese intento pues eso, precisamente su vida y toda su energía. Un abrazo desde aquí y un homenaje a todas esas personas, entre los que desde luego contamos a Nin y a todos los compañeros.
Venga, pues un abrazo muy grande.
Pues allá va, para vosotros, oyentes, seguramente sorprendidos de algunas de las cosas que estáis oyendo, porque, bueno, muchas veces la tarea de estos grupos militantes, quizás más de corrientes más minoritarias, no son tratadas con la honradez que se merece, pues vamos a poner precisamente un tema de Teresa Rebull titulado 20 balas, que habla precisamente en lengua catalana una cultura que habla también de la amplitud y del tratamiento que el propio Partido Obrero Unificación Marxista hizo de la cuestión nacional, incluyendo incluso el derecho a la independencia. Son cosas que nos van saliendo a la hora de plantear y de preparar estos programas y estas entrevistas. Vamos descubriendo cosas que hasta ahora no conocíamos y, bueno, pues ahí os va Teresa Rebull precisamente con esta canción que habla de eso, de la larga noche del fascismo y de 20 balas, que era lo que muchas veces mayormente estaba destinadas a esos combatientes en los paredones del fascismo triunfante.
Què cantem?
20 bales.
Ai, deixeu-me dir tanmateix que estic molt emocionada de sentir els meus companys cantar les meves cançons amb aquesta bellesa, amb aquesta... no sé com dir-ho. És que ja no les coneixo, ja no són meves. Són les cançons d'on t'han sortit. És que ho han fet tan meravellosament bé tots. I aquests músics tan adorables, mireu això. Si sabéssiu la paciència que han tingut amb mi, com tanmateix, oi? En saben tant. Ah, doncs ja estic aquí a punt. Ja no dic res, ja no dic res més.
S'agarra l'alè de l'aire, 20 bales fortes.
anau a la nit. Malaja qui no ho recorda, vint escorpits al seu pit. Ai, com s'anava la nit, ai, com s'anava la nit. Bimbales fora, bimbales, ai, com moria la nit. Bimbales fora, bimbales, ai, com s'anava la nit.
Siguiendo con nuestro programa, vamos a recordar que tal día como hoy, del año 1950, esto es el 9 de febrero de aquel año, hace 65 años exclusivamente hoy, el senador estadounidense Joseph Raymond McCarthy pegaba su famoso discurso, aquel discurso que abriría paso a lo que se llamó macartismo, en honor, en dudoso honor a este hombre, que a través de ese discurso comenzaba a señalar como sospechosos de ser agentes soviéticos o simpatizantes del comunismo, infiltrados tanto en la administración pública como en el ejército, como en otros estamentos de la vida social, política y cultural norteamericana, a tantas personas. Este hombre había sido poco conocido hasta ese momento, pero a partir de entonces se haría de alguna manera una persona referencial para todo aquel sector absolutamente retrógrado, carca, cavernario, involucionista, que en Estados Unidos planteaba que había que buscar comunistas hasta debajo de las piedras, hasta donde no las había. Este hombre instigaría a partir de ese discurso una cruzada anticomunista titulándose Defensor de los Auténticos Valores Estadounidenses. Los elementos más conservadores de la clase política de aquel momento, entre ellos el que era el famoso presidente, el que sería el famoso presidente Richard Nixon, le apoyaría en su labor en el Comité del Senado que presidiría precisamente para dedicarse a esa búsqueda y captura de todo lo que oliera a comunismo, ¿no? Durante el periodo este, las personas que eran sospechosos de diferentes grados de lealtad a eso tan amplio, a ese entorno, aquí estamos muy acostumbrados también a esas definiciones de entorno, al entorno del comunismo, se convertirían en el blanco de investigaciones gubernamentales. Estos procesos serían conocidos como la caza de brujas y en ellos fueron metidos desde gente de los medios de comunicación a personas cercanas al gobierno, militares, funcionarios, es decir, cantidad de gente fueron investigados de manera policial y de manera continuada por esto. El término macartismo sería empleado y sigue siendo empleado actualmente como sinónimo precisamente de eso, de caza de brujas, para referirse en general a cualquier actividad gubernamental dirigida a suprimir puntos de vista políticos o sociales no favorables y a menudo suspendiendo o limitando derechos civiles, alegando la necesidad de mantener la seguridad nacional. El macartismo, como veis, si buscamos acepciones incluso en la actualidad, pues podemos relacionarlos con multitud de jueces, de momentos, de juicios, incluso de juicios políticos como los que en estos momentos también están sufriendo personas aquí, en nuestro país, en Euskal Herria. Bueno, de McCarthy vamos a decir alguna otra cosita más. Este hombre montó todo este berenjenal, pero era un hombre bastante dado a la bebida y muchos dicen que quizás por eso no calculó bien con quién se metía, no calculó bien sus fuerzas y en el año 53 comenzó a ir más lejos, comenzó a tratar de investigar de una manera más profunda a las Fuerzas Armadas, metiéndose con mucha gente que, bueno, quizás tenía más claridad de ideas, a lo mejor también porque no bebían, o más capacidad de maniobra o de poder que él. Total, que en el año 54 se le ocurrió acusar al secretario de Defensa de encubrir actividades de espionaje extranjeras. En ese momento, el entonces presidente republicano Eisenhower decidió ponerse en contra de McCarthy, siendo conscientes de que esa caza de brujas ya comenzaba de alguna manera a cuestionar desde la extrema derecha, si se quiere, pero a cuestionar la estabilidad del propio partido y del propio sistema estadounidense, y a partir de entonces McCarthy iría perdiendo el poco prestigio que para entonces ya le quedaba. El estilo que este hombre manejaba, demagógico, brutal, quedaba al descubierto en las entrevistas y en las intervenciones que públicamente hacía una vez tras otra, y en poco tiempo pues perdió todo aquello que había sido capaz de generar, ese poder despótico que muchas veces puso en marcha. En el año 56 moriría víctima del alcoholismo a los 48 años, con una cirrosis y una hepatitis absolutamente terribles. Entre los hombres perseguidos, entre los hombres y los nombres perseguidos en esta estrategia de McCarthy, pues bueno, hay mucha gente famosa. Por ejemplo, estaban Orson Welles, estaba Charles Chaplin, el famoso Charlotte, estaba Allen Ginsberg, estaba Bertolt Brecht, y multitud de gente, pues que bueno, de todos los ámbitos, como decimos, y muchos de ellos vinculados a la creación y a literaria, musical y demás, que bueno, eran referentes en algunos espacios, amplios espacios de la sociedad estadounidense y fuera incluso de los propios Estados Unidos. Una de estas personas perseguida, que fue condenada además a 12 meses de prisión y a 17 años de total y absoluta censura en los medios de comunicación locales, fue el famoso cantautor Pete Seeger, ese hombre que, bueno, que junto con Buddy Guthrie y otra gente, los Almanac Singers y bueno, otros músicos, habían grabado, por ejemplo, habían participado en la lucha antifascista, grabando pues historias del batallón Lincoln, canciones que habían traído, que había cantado este batallón en la lucha antifascista en el Estado español, habían alentado también la lucha contra el nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, y en aquel momento estaban siendo precisamente perseguidos por esas actitudes y por esa posición mantenida públicamente de carácter antifascista por este senador McCarthy, seguramente mucho más cerca a él de esos valores fascistas de lo que estarían muchos de los perseguidos. Bueno, pues Pete Seeger cantaba precisamente en ese tiempo, en el año 1963, una canción preciosa que tendría luego un recorrido y que ha tenido un recorrido muy amplio, siendo interpretada también, por ejemplo, por Víctor Jara en castellano. Víctor Jara la titula Si tuviera un martillo o El martillo, y Pete Seeger interpreta esta, que es una grabación que os vamos a poner de un directo hecho en el año 63 en la capital de Australia, en Melbourne, que se titula así, If I had a hammer, si tuviera un martillo. Esta es la canción de Pete Seeger, uno de esos perseguidos por el senador McCarthy, que seguramente cuando pensaba en el martillo pensaría también, como pensamos nosotros, a quien le hubiésemos dado muy a gusto con él. Ahí os va, Pete Seeger, y Si tuviera un martillo. If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land, I'd hammer out of danger, I'd hammer out of warning, I'd hammer out of love between my brothers and my sisters, oh, all over this land. If I had a bell, if I had a bell, ring it in the morning, I'd ring it in the morning, ring it in the evening, ring it in the evening, all over, all over this land. Ring out danger, ring out danger, ring out a warning, ring out a warning, ring out love, ring out love between the brothers and the sisters. Oh, all over this land. If I had a song, if I had a song, sing it in the morning, sing it in the morning, sing it in the evening, sing it in the evening. Oh, 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 this way. I'd sing out danger, sing out danger. I'd sing out a warning. I'd sing out a love between my brothers and my sisters. I got a hammer, well, I got a hammer, I got a bell, and I got a song, and I got a song, and I got a song, all over, all over this land. It's the hammer of justice, the hammer of justice, the bell of freedom, the bell of freedom.
galtzaile direnen ilusioa. Ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria. Memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están.
Pues hasta aquí, amigos y amigas, el programa La Memoria de hoy.
Todas las promesas.
Un programa que elaboramos y que os dedicamos con gusto y que os decimos además que hemos abierto una forma de comunicación a través del correo electrónico. A esta dirección podéis enviar todo lo que os ocurra, propuestas, críticas, peticiones, lo que vosotros queráis, siempre vinculado a eso, a la memoria, a la lucha contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
El indulto y el punto final.
Nuestra dirección, la memoria 1934@gmail.com.
Todo está guardado en la memoria.
Esa es nuestra estafeta para comunicarnos.
De la vida y de la historia.
Nuestro buzón.
La memoria despierta para herir.
Dejar las comunicaciones y nosotros puntualmente pasaremos a por ella y les daremos absoluto curso. Y sin más, agur.
Desaparecidos que se buscan.
Hasta la próxima semana, donde volveremos a encontrarnos aquí, en la memoria.
El hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria. Espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria. Espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. La memoria pura.